luces de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. De una manera casi física, siento la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, del tiempo disecado y conservado mágicamente. A izquierda y a derecha, absortos en su lúcido sueño, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores, a la luz de las lámparas estudiosas, como en la Hipálaje de Milton. Recuerdo haber recordado ya esa figura, en este lugar y después aquel otro epíteto que también define el contorno, el árido camello del lunario, y después aquel hexámetro de la Eneida que maneja y supera el mismo artificio. Ibant obscuri, sola sub nocte per umbras. Estas reflexiones me dejan en la puerta de su despacho. Entro. Cambiamos unas cuantas convencionales y cordiales palabras y le doy este libro.
Leopoldo Lugones, nacido el 13 de junio de 1874. Comenzaba ahí la presidencia de Avellaneda por aquellos años, el país unificado después de los gobiernos de Mitre y Sarmiento. Nace en Villa María del Río Seco, en la provincia de Córdoba, y digamos que Lugones va a ser uno de los grandes escritores argentinos, al punto tal que su día de natalicio, 13 de junio, es el día del escritor. Yo creo que con Lugones pasa como con otros escritores, en cuanto a que sus opiniones políticas lo han evidentemente condenado, ¿no? Mirá qué interesante lo que decía Borges, reivindica a Lugones, estamos hablando de 1960,
uh-huh.
Dice:
jóvenes. Yo también he sido joven alguna vez, por increíble que parezca. Los jóvenes sentíamos la gravitación de Lugones, la fuerza de Lugones, y la única manera que teníamos de defendernos de esa gravitación era la hostilidad y la injusticia. La verdad es que Lugones había hecho, y desde luego mejor que los hombres de mi generación, que se llamó generación de Martín Fierro o generación ultraísta, lo que nosotros pretendíamos hacer. Y esa suerte de beneficios no se perdona fácilmente. Felizmente, antes que Lugones muriera, yo publiqué un artículo diciendo lo que Lugones tenía que sentir, que nuestra aparente hostilidad era una secreta veneración y casi adoración.
Empieza escribiendo para un pequeño periódico anarquista de su localidad llamado El Pensamiento Libre, en Córdoba. Le viene a Buenos Aires y encuentra en 1896 ese clima que está preparando el surgimiento del anarquismo. Y él, bueno, de alguna manera toma contacto con esos círculos, termina luego escribiendo en La Vanguardia. Pero en esos límites no muy precisos que había entre cierto liberalismo y cierto socialismo, se va corriendo un poco a la derecha y termina escribiendo muy joven, a los 22 años, en las páginas de La Nación. En ese deambular por esta cuestión literaria va creciendo su actividad poética.
Quiero como rescatar un aspecto de Lugones que no es el que más se celebra, que está oscurecido por todas esas las opiniones de orden político acerca de Lugones, la trayectoria, la tragedia familiar, la figura, en suma, de intelectual que fue tan importante para la cultura argentina. Pero el aspecto poético de Lugones, que formalmente se reconoce y se celebra, está como apagado. Y sin embargo, me parece que en este libro, El Crepúsculo del Jardín, ya expresa algo así como la realidad de una literatura argentina que se estaba conformando durante todo el siglo XIX y que toma, en ese libro, tiene ya una plenitud, una esplendidez realmente fuera de serie. Es decir, ya pisa con pie firme en ese territorio que se llama literatura argentina o poesía argentina. No es que antes no hubiera nada, sí, pero digamos, también se puede considerar que lo que precede a este libro es tentativo, es decir, se aproxima a, y aquí ya hay una, algo adquirido, algo firme, algo que realmente tiene la misma fuerza que tiene la expresión poética en ese momento en el mundo, en todos los lugares donde la poesía es celebrada, considerada como un discurso imponente, soberbio, ¿no? Si previamente a Lugones Rubén Darío manifiesta esa madurez de la literatura, estos poemas de Lugones no desmerecen en absoluto la riqueza, la fuerza, la innovación, la capacidad innovativa que tiene la poesía de Rubén Darío. Y entre ambos hacen una especie de circuito que le da a la poesía argentina y a la literatura argentina un poder, un nivel realmente sobresaliente.
También ingresa a la masonería, tiene un acercamiento a la teosofía, al pensamiento teosófico. Bueno, o sea, que es un hombre múltiple. La clasificación, digamos, de lo que hace Lugones se puede acercar a lo que podría denominarse el modernismo, ¿no? Y también algo del simbolismo, por ejemplo, en su libro Lunario Sentimental de 1909.
El Lunario Sentimental está precedido por un prólogo en el cual se propone una renovación de los medios literarios, una renovación de la métrica, una renovación de la rima y, esto es lo que nos interesa hoy, una renovación de la metáfora. Y dice Lugones, repite Lugones, mejor dicho, que el idioma es un conjunto de metáforas. Y por eso encontrar nuevas metáforas es ejecutar una obra que es un bien de social. Y luego Lugones habla de la analogía pintoresca entre las cosas para definir la metáfora. Ahora bien, esto significa que el programa del movimiento que se llamó ultraísta aquí y en Buenos Aires había sido ya formulado por Lugones unos 10 o 12 años antes.
En 1913, en sus famosas conferencias en el Teatro Odeón, que van a ser muy célebres, el tema central es el Martín Fierro, ¿no? Y en cierta forma la reivindicación del gaucho. Recordemos la primera edición de Fierro, digamos, que duramente recibida por la prensa, por la crítica. Recordemos que ese autor de Martín Fierro, José Hernández, está siendo perseguido y escribe gran parte de ese poema en el exilio. De manera tal que esta reivindicación tardía, ya conocida la segunda parte del Martín Fierro, La Vuelta, que es evidentemente la integración del gaucho al mundo capitalista, a la estancia, ¿no? Esta asimilación de Fierro le facilita las cosas a Lugones para reivindicar a ese gaucho que tiene algunas características como la nobleza, la honestidad, la formación del espíritu nacional. Se habla en esas conferencias y dice: Facundo y recuerdos de provincia son nuestra Ilíada, nuestra Odisea. Martín Fierro, nuestro romancero.
Me pareció que era interesante poner otra vez la mirada en ese personaje que fue realmente tan problemático para la cultura argentina, que fue objeto de adoración, que fue objeto de rechazo, que tiene una evolución muy desagradable. Los personajes problemáticos en la Argentina abundan. Y en él, en el caso de él, digamos, tiene al menos manifestaciones en algún momento de una gran riqueza, de una gran importancia.
Leopoldo seguía escribiendo, hizo obras realmente interesantísimas como El Imperio Jesuítico, La Guerra Gaucha. Una curiosidad interesante, y es que para escribir El Imperio Jesuítico, Leopoldo lleva a un amigo para que haga de fotógrafo cuando va a las ruinas de San Ignacio. y ese muchacho era ni más ni menos que Horacio Quiroga. Bueno, La Guerra Gaucha es un gran libro que luego será llevado al cine. Es de 1942, la primera película de artistas argentinos asociados.
Parece un rezo.
Es el rezo de la patria.
Teniente, recé toda la noche por usted.
Dios no lo escuchó. Nos han informado.
Este es el final de todo.
No diga eso, viejo. Nadie muere. La sangre mezclada a la tierra sigue viviendo.
Villarreal. Teniente Villarreal. La luz está en su corazón. La luz vuelve a mis ojos. Los estoy viendo. Oigo sus galopes. Son mis paisanos. Miles de paisanos míos que corren hacia la libertad. Estoy ciego y los veo. Nada los detiene. ¡Ya somos libres! ¡Ya somos libres!
También empieza una relación sentimental muy complicada con una joven alumna y que pudo haber tenido que ver con el final abrupto de la vida de Lugones en 1938.
Oh, cómo te miraban las tinieblas cuando ciñendo el nudo de tu abrazo a mi garganta mientras yo espoleaba el formidable ijar de aquel caballo. Cruzábamos la selva temblorosa, llevando nuestro horror bajo los astros. Era una selva larga, toda negra, la selva dolorosa cuyos cajos echaban sangre al golpe de las hachas, como los miembros de un molusco extraño. Era una selva larga, toda negra, y en sus sombras reinaba nuestro espanto.
Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca, pero esta vez usted vuelve las páginas y lee con aprobación algún verso, acaso porque en él ha reconocido su propia voz, acaso porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría. En este punto se deshace mi sueño, como el agua en el agua. La vasta biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña. Y usted, Lugones, se mató a principios del 38. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto. Y se confundirán nuestros tiempos y la cronología se perderá en un orbe de símbolos. Y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado.
Y aquel bosque era largo, largo y triste, y en sus sombras reinaba nuestro espanto, y era tu abrazo como un nudo de orca, y eran glaciales témpanos tus labios, y eran agrios alambres mis tendones, y eran zarpas retráctiles. El espumante potro galopaba.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.